5%. Pero para ello vamos a hablar con un protagonista de la realidad política, el diputado nacional del Frente de Todos, Eduardo Valdés. Eduardo, Claudio Orellano te saluda. Feliz Año Nuevo. Buenas tardes.
Claudio, un gusto escucharte y me alegro que Nacional haya contratado a Claudio Orellano. A mí me da un acto de justicia.
Bueno, muchas gracias, Eduardo.
¿Era Nora Lafón que hablaba con vos?
Sí, está acá Nora, sí.
Soy yo, Eduardo, querido, soy yo que te saludo con un abrazo.
Quiero conseguir que era Edmundo Rivero que cantaba en portugués.
Sí, sí. Claro, cantaba Foros y Lloro, ¿eh? Sí, en esa dupla con Salgán, porque viste que Salgán también, mucha de su música fue extraída de esos subgéneros de la música brasileña, ¿no?
Qué grande, ¿eh? Muy bien.
Sí.
Lito Nevia y todo su primer rock nacional estaba muy imbuido también de Vinicio de Moraes.
Pero,
¿no?
Claro, sí, señor.
Muchos dicen que la balsa tiene mucho del ritmo de Garota de Ipanema.
Y sí, si te pones a analizar, todo tiene que ver con todo, ¿no, Eduardo?
Y sí, es así.
Es así. Y sabés que Vinicius amaba mucho a un gran guitarrista argentino que tocaba mucho, de hecho fue el representante argentino de música brasileña acá en el país, que lo debes haber escuchado, Agustín Pereira Lucena.
Sí, claro.
Bueno,
sí.
Bueno, Vinicius lo amaba, Agustín, lo amaba.
Yo fui a ver a Vinicius en la FUSA,
¿En serio que lo fuiste a ver en la FUSA?
Vinicius, 18 años, Vinicius Toquinho María Creus.
Ay, me quiero morir. Me estoy muriendo ya.
Del Plata y a Punta del Este fueron Vinicius, Toquinho y María Betania.
Sí, señor, exactamente. Muy bien, en la FUSA de Mar del Plata y en la FUSA de Punta del Este.
Pero he visto acá, viene muy seguido, recomiendo, porque tienen una simpatía natural, Toquinho y María Creusa reproduciendo aquella visita.
Claro.
¿El año pasado o este año?
No, este fue el año pasado, Eduardo, el año pasado.
Vale la pena.
Bueno,
vale
la... Yo le reporté a Toquinho.
Claro, pero además María Creusa vive acá en Argentina.
En el mundo político. Nora, habla de Leonardo Pastore, la última que me llevaste. Fue una mañana extraordinaria de un sábado gardeliano en el... Mirá dónde nos lleva Nora, al cementerio de la Chacarita.
Sí.
Y yo, la verdad que es uno de esos días que no me olvidaré más, porque fue tan conmovedor todo.
Fue muy hermoso, fue muy, muy, muy hermoso y además Leonardo Pastore canta Gardel como nadie.
Claro.
Pero es que es verdad.
Total.
Canta Gardel y es Gardel.
Y
relata, y lo bueno es que te adentra en la historia cuando Gardel, por qué hizo esto en las películas, en Hollywood, y la diferencia del Gardel de Hollywood con el Gardel.
Claro.
De Lepera y de una cosa impresionante. Sí. Qué lindo fue esa mañana.
Sí, totalmente. Escuchame, el otro día traje a alguien también muy importante que es Martín Alvarado, otro gran cantante de tango que tocó más o menos cerca de 100 conciertos en Europa y vivió en Finlandia.
Mirá vos, lo voy a buscar.
Buscalo a Martín Alvarado.
Lo voy a buscar.
Bueno, Eduardo, hablemos de política. Que te convocamos para eso. Bueno, contame, hace una lectura. ¿Cómo ves el escenario después de este pedido de juicio de la Corte? Yo digo, inédito en la historia argentina y digamos, las ramificaciones que trae todo esto, ¿no?
Bueno, lo que pasa es que la Corte Suprema de Justicia está integrado por 4 miembros, de los cuales 2 entraron por decreto. Tuvo que pararse de mano Pichetto, que era el presidente del bloque opositor en ese momento,
claro,
para que se cumpliera el protocolo de la Constitución, que la Constitución establece para que alguien sea ministro de la Corte. Pero fíjense ya qué paradoja. Los ministros de la Corte son quienes tienen que resguardar la Constitución, los derechos que establece la Constitución Nacional.
Sí.
Por eso es el máximo tribunal. Y estos 2 estaban dispuestos a violarlos de entrada.
Claro.
Y de hecho lo hicieron. ¿Por qué? Porque una vez adentro de la Corte le dieron un golpe de Estado a Ricardo Lorenzetti, que era el presidente de la Corte que le quedaba mandato para un año más.
Claro.
Y entre los 2, y lo sumaron a Maqueda, y se votaron a sí mismo y hoy es presidente de la Corte Rosati y vicepresidente
Rosencrantz, el que almorzó o cenó con el mayor prófugo de la Argentina.
Pero vamos por partes, ya vamos a ver. esa es revelación mía, pero escuchá. Lo que es increíble es que una vez de que habían dado el golpe, que hicieron entrar por decreto,
sí,
que lo morfaron a Lorenzetti, que está con todos los trámites, no es que yo soy santo de Lorenzetti, no es santo de mi devoción para nada, pero digo, cumplió con todos los protocolos que establece la Constitución para ser ministro de la Corte. Ahora, después derogan la ley del Consejo, declaran inconstitucional la ley que nos rigió el Consejo de la Magistratura desde el año 2007, ley,
sí,
que surgió por las barbaridades que hizo la Corte de Nazareno, la de la mayoría automática, en la cual el principal valor que tenía esa ley es que un presidente de la Corte Suprema de Justicia nunca más podía ser presidente del Consejo de la Magistratura.
Claro.
Porque si el Consejo de la Magistratura es el que controla a los jueces, es la única forma que tenemos de controlar a la Corte Suprema de Justicia.
Exacto.
Entonces, la verdad es, fue tanta la ambición que se quedaron con la Corte, se quedaron con el Consejo de la Magistratura, y a partir de ahí decidieron hacer lo que quieran, entre los cuales meterse en este tema de la coparticipación, no convocando a ninguna provincia, a los gobernadores que le habían pedido ser escuchados, y sacaron un fallo entre gallos y medianoche.
Sí.
Yo te aseguro que no le están haciendo ningún favor a Horacio Rodríguez Larreta, ¿eh?
Claro.
Porque cuando, si él tiene ambiciones presidenciales, que ni pise Tucumán, ni pise Jujuy, te hablo, provincia gobernada por uno de ellos.
Sí, exacto.
Cuando vaya al interior, nadie ha resucitado unitarios y federales. ¿Por qué es tan notoria la diferencia de dinero que recibe la Ciudad de Buenos Aires, uh-huh, con respecto al resto del país? Que vos sos vecino de La Matanza, solo te divide la General Paz, y recibís 900 veces menos inversión pública que para agua, para asfalto, para sanidad, para calidad de vida, que en la Ciudad de Buenos Aires del otro lado de la General Paz. ¿Por qué? Si los dos son argentinos, ¿por qué uno se lleva la guita del otro?
Uh-huh.
Entonces, de todo esto, y de esta mala, de esta decisión hecha entre gallos y medianoche, sin lugar a dudas surge este pedido de juicio político del presidente y de, creo que son 11 o 12 gobernadores, y seguramente se van a sumar muchos más, y no, los que no le tengan miedo a las tapas de Clarín.
Ajá.
Porque iban a ser un poco más,
sí,
y se ve que las tapas de Clarín asustaron.
Sí, parece que sí.
Estamos curtidos con las tapas de Clarín, así que
claro,
vengan nosotros ya. Pero la verdad es, Rodríguez Larreta debe estar festejando a Patricia Bullrich.
Vos decís eso en la interna de ellos, obvio.
No, pero es que en la interna de ellos, lo que acaba de hacer Horacio, de jugar a ser el porteño glotón,
uh-huh,
no cabe nada, no va a poder salir a una provincia del interior.
Exactamente, le va a costar mucho el recorrido. Y bueno, y otro escándalo que se conoció de la mafia, te habrás enterado, es que la jueza que debe investigar el intento de asesinato de Cristina, la Capuchetti, fue designada por el ministro cesante Marcelo D'Alessandro y el alcalde Larreta en el Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no?
Bueno, los diálogos de Marcelo D'Alessandro con Silvio Robles. Silvio Robles, para que la gente que no conoce, es el director general de la vocalía de Rosati. Es decir, Silvio Robles habla con D'Alessandro en nombre de Rosati.
Sí.
Y ahí arreglan el fallo.
Sí.
D'Alessandro habla en nombre de Larreta, porque D'Alessandro es aparte el ministro de Justicia.
Sí.
O sea, los diálogos esos que nos enteramos, que algo de verdad deben tener, porque por algo pidió licencia,
sí,
D'Alessandro,
sí,
porque si yo, ¿sabés cómo? Mira, en lugar de ya
Eduardo, sabes... Eduardo, perdóname, ¿me bancás unos minutos que viene el informativo y lo tenemos que mandar y después seguimos? Dale.
Pero totalmente.
Dale, ¿verdad? bancame un rato. Eduardo Valdés está dialogando con la radio pública, las noticias. Bueno, seguimos dialogando. Gracias, Eduardo, por esperarnos, querido Eduardo Valdés.
Por favor.
Bueno, ¿por dónde íbamos? Porque estábamos hablando del vocero Capuchetti, del vocero de Rosati. Contame.
Estamos hablando de los diálogos.
Claro, de los chats.
Silvio Robles, claro. Le hace Rosati con D'Alessandro, que es el ministro de Justicia de la Reta.
Exacto.
No saben qué hacer en este tiempo. Y sabés, esto es lo que yo quería decir. A mí me da... La verdad que a mí me da vergüenza tener que estar hablando mal de del prójimo.
Claro.
A mí no me gusta. A mí me parece que la política está para otras cosas. ¿Y sabés cómo se resuelve este tema? De lo más fácil.
A ver.
Y es que yo quiero creer en la honestidad de D'Alessandro, del Robles, que presenten el celular a la justicia.
Claro.
Y es todo mentira. Pero los felicito y los aplaudo y les pido disculpas por ser mal pensado. Pero te aseguro, mirá, a mí en el año 2018,
sí.
Elisa Carrió con Mariana Zubik y con Stornelli y Paulo Oliveto me denunciaron con el mismo anónimo. Era la etapa que ellos aparecían anónimo abajo, a Majul se lo daban en los bosques de Palermo, él sí. Desaparecía por la puerta, por abajo de la puerta de la casa. Mirá vos, un tipo le fue a tirar un anónimo,
sí.
Una mujer le fue a tirar un anónimo a Carrió, allá en Pilar, donde vive, hablando de mí. Bueno, esos anónimos, que eran de los Servis, que era una operación de Servis, hablaba que ellos que visitaba a los presos políticos, a Amado, a Juan Pablo Schiavi.
Recuerdo.
Entonces, me acusaban de que yo iba a... estaba queriendo hacer con ellos, sacarle el expediente, inventar una denuncia para sacarle el expediente de los cuadernos al delincuente de Stornelli. Entonces, ¿qué había pasado?
Sí.
Porque ¿qué había pasado los días anteriores que ellos hicieran esta denuncia? El doctor Ramos Padilla, que estaba a cargo del juego de Dolores, había allanado la casa de D'Alessio,
sí.
El espía, Marcelo Sebastián D'Alessio, y en el celular de D'Alessio estaba la prueba total de los diálogos de Paula Oliveto, de Daniel Santoro, el periodista de Clarín, que estaban las fotos del cumpleaños que pasaron juntos. O sea,
sí.
Viste, como se aparecieron estos chats del agua escondido y esto de ahora, bueno, ahí aparecieron, pero esto era una cosa judicial que el juez ya... Entonces, para callar eso, inventaron esto del PUF. ¿Sabes qué hice? Duró 2 días. Me presenté espontáneamente.
Me acuerdo.
A la voluntad de mi abogado. Me fui solito. Hasta mis hijos me miraban de reojo. Papá, guarda con Bonadío. Me fui a lo de Bonadío. Me fui a lo del doctor Rodríguez, que era de la de Stornelli, había caído en Rodríguez. La de Carrió y Zubik y Paulo Oliveto había caído con Bonadío. Y me presenté. Y se terminó la historia porque me miraron el celular y nada de lo que decían era verdad.
Claro.
Entonces, cuando uno tiene honorabilidad,
exacto,
se termina con estas cosas lo más rápido. Marcelo D'Alessandro no tenía que pedir licencia. Tiene que ir y poner el celular a disposición. Tiene razón el gobernador Zamora.
Exacto.
Es muy triste que Robles no haya querido presentar su celular al requerimiento del juez de Santiago del Estero. ¿Saben dónde está Robles hoy? Espero que no vaya a hacernos lo mismo que Pepín Rodríguez Simón. Está en Nueva York.
Ajá.
Se fue de viaje. ¿Saben dónde están Rosenkrantz y Rosati en este momento? Están en Punta del Este.
Exactamente.
En el mismo lugar donde está Pepín Rodríguez Simón. Paran en el mismo country club de mar en José Ignacio.
¿Qué tal?
¿Cómo se llama? Pepín Rodríguez Simón.
Sí.
Vive en la casa de José Torello.
Del senador Torello.
Sí, que es senador de la Nación, exactamente, y que fue jefe de asesores de Macri durante los 4 gobiernos.
Tal cual.
Y, o sea, en la casa de un senador nacional se esconde el prófugo más relevante que tiene la justicia argentina.
Exactamente, que ya lleva 2 años, dicho sea de paso.
Y cenan y cenan juntos con quien es el vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Rosenkranz. Uh-huh. ¿Y por qué no tengo la duda yo de que pueda haber participado Rosati también, que está en otro lugar, no está en el mismo barrio?
Exacto.
¿No tienen ni vergüenza de no ir a donde está Rodríguez Simón, que los vincula a ellos en todos los tiempos? Porque fue Rodríguez Simón el que le llevó la idea a Macri de nombrar a Rosenkranz y a Rosati por decreto. Lo cuenta Macri en un reportaje que le hace Majul. Uh-huh. Y él es el íntimo amigo de Rosenkranz y Rosenkranz de él. Entonces yo tengo, en la justicia, en la política, en la vida, no solo hay que serlo, sino aparentar serlo.
Claro,
entonces,
claro.
Entonces te da la sensación de que estos se creen que somos tontos. Señores, presenten los celulares. Yo creo en la honestidad, presenten los celulares ya. No hagan esto de que, y aparte, por lo menos tengan vergüenza, no se vayan del país. No se, con los antecedentes que hay de Rodríguez Simón, no se vayan del país. No es tiempo de que se vayan del país. Quédense en la ciudad de Buenos Aires. Denos alguna respuesta, señores cortesanos, señor Rosenkranz, señor Rosati. ¿Qué opinan ustedes que se reunieron cuatro veces y no dijeron una sola opinión de que cuatro jueces con los dueños del diario Clarín estaban en el lago escondido junto a Marcelo D'Alessandro? ¿Por qué la Corte todavía ni siquiera llamó la atención? ¿Por qué la Asociación de Magistrados se calla la boca? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué el Colegio Público de Abogados sale ahora a criticar el juicio político que hace el Ejecutivo y que vamos a llevar adelante los diputados? Y se cayó la boca con los cuatro. ¿Sabes por qué? Porque son los mismos. Vos nombraste la lista. A esa lista está Juan Bautista Mahica. ¿Cómo puede ser,
claro,
que Juan Bautista Mahica, que iba en ese avión,
sí,
y que dice, entre otras cosas, para cuando se entera que la población sabe que fueron a ese viaje, sí, al lago escondido, dice, matemos un mapuche para que cambie la información?
Claro, así.
Así, con ese desprecio por la vida, puede ser el jefe de los fiscales de la ciudad de Buenos Aires.
Bueno, y Coco Maíquez también, digo, ¿no? El padre.
Ese tipo figura ahí como el número dos de esa escuela policial que acabás de nombrar vos.
Claro.
Pero ¿cómo puede ser?
Es increíble, es increíble. Bueno, ¿viste el tuit de Cristina, Eduardo, que dice, ¿entendés por qué en Comodoro Pino se investiga a fondo el intento de magnicidio? Se pregunta a la vicepresidenta. Impresiona el entramado mafioso, pero como siempre todo hace juego con todo. Y se refiere a una nota que publica Tuni Colman en Página 12, donde dice, la insólita conexión de Silvio Robles, la mano derecha de Rosati, con el atentado a CFK, el abogado del jefe de los copitos al rescate de la Corte.
Claro, porque está hablando de Murano, no me acuerdo cómo es el nombre del apellido de este abogado.
Sí, exacto, de que asesora Juntos por el Cambio.
No. Yo integro la Comisión Bicameral de Control de Organismo de Inteligencia y este era el asesor de un senador.
Tenés razón, el asesor de un senador, sí, ahí tenés razón.
Y usó la información que se tiene, que es toda clasificada, para sus cuestiones externas. Y este señor, que es el abogado de... del asesino, del que tiró los tiros.
Sí, de Sabac Montiel, de Fernando Sabac Montiel.
De Sabac Montiel.
Sí.
Resulta que ahora se presenta a denunciar a Robles, pero con el único objetivo de sacar al juez de Santiago del Estero, que fue el que recibió la denuncia del gobernador de Santiago del Estero. Uh-huh. Porque tiene que ver con eso que dicen en los chats cuando vienen del agua escondido. Pues llevemos la causa de Bariloche a Comodoro Py, porque ahí sabe que en eso es donde no los investiga nadie y pueden seguir haciendo todas las delincuencias que están haciendo.
Claro.
Pero es un momento en que la población se cansa.
Claro.
Están llegando al nivel de la Corte de la Mayoría Automática, la de Nazareno. Entonces, el juicio político nos va a permitir, uh-huh, convocarlos, tienen obligación de venir, que nos muestren los celulares, todo lo que no están haciendo ahora,
sí,
lo vamos a poder hacer en el juicio, durante el juicio político.
Mira, a propósito de lo que estábamos hablando, es Gastón Marano, el asesor Gastón del Marano, senador del PRO, defensor de Gabriel Copito Carrizo, acusado por el atentado a Cristina, es el abogado que está haciendo la maniobra para llevarse a Comodoro Py la denuncia contra el vocero de Rosati. Los Corleone, dice periodista de Perón en un tuit, los Corleone disimulaban más.
Vos te das cuenta que no consiguen otro. Es una vergüenza, porque el tipo debe tener alguna vergüenza, ¿viste?
Claro.
El tipo cuando salió, de que nos dimos cuenta de que él estaba metido dentro de la comisión bicameral sacando información, renunció en el acto de vergüenza.
Totalmente.
¿Entendés? Ahora, esto, la plata que le habrán tenido que poner para poder sacar, o las causas que le prometen resolverle a donde él le va a cobrar a los privados para poder sacar de este bochorno a Silvio Robles, le hace Rosati, ¿no?
Claro,
porque esto es en beneficio de Rosati.
Exactamente.
Rosati está en Punta del Este, es joda esto.
Es joda, es joda. Bueno, ya lo dijo Juan Alonso anteayer, creo. Juan Alonso decía, escándalo de la mafia judicial, parece ser que el presidente de la Corte se había trasladado. No, se trasladó a Punta del Este, ¿no? Finalmente.
Y... No, está en Punta del Este.
Está con Pepín.
Sí, pues claro, está con Pepín. No, el que estuvo con Pepín Torello y Rosencrantz. Pero se dice que se había trasladado.
También participó.
Claro. Está confirmado eso.
No debería haber ido ninguno a Punta del Este si está el prófugo Pepín Rodríguez Simón.
Totalmente de acuerdo.
No debería haber ido ninguno. En las épocas que yo era pinche judicial, los jueces tenían que ser y parecer. ¿Viste? No. Porque claro. Yo hablo con jueces que hoy están en actividad. Les da vergüenza el comportamiento de estos burócratas.
¿Qué va?
Les da vergüenza. Sí, el otro en Nueva York, estos en Punta del Este. Escúchame. Al final el único que se quedó acá era Alessandro, por eso Alessandro, entregá el celular y resolvamos todo rápido, vamos.
Claro, entregá el celular y déjate bromar, chao. Claro,
y devuelvan la de las playas, ¿no? Porque ahí es lamentable, las grúas, las playas.
Eso es otro tema también para abordar, totalmente. No. Eduardo, escúchame, yo digo, tienen el traste sucio, porque si D'Alessandro se toma licencia, tiene el traste sucio, ¿sí?
Pero si la Reta no puede ni tocarlo.
Claro.
A mí me contaron que recibió un llamado de Rendo para decirle que no lo toquen a D'Alessandro.
Pero no tenga... que de Rendo, que todo el mundo sabe que es un alto funcionario de Clarín.
Es uno, bueno, es Mañeto, viene Rendo.
La mano derecha, la mano derecha.
Entonces, son funcionarios que son más lobistas de intereses de ajenos que gestionadores de la cosa pública. Y no sé si se los dije.
A ver.
Guarda con los policías de la ciudad,
sí,
que ellos mandaron a espiar, que los, sí, Super Mario Bros.
Sí, claro.
No sé si hablamos de eso al principio.
No hablamos al principio de eso.
Pero guarda, porque esos están furiosos. ¿Por qué? Porque a ellos los mandaron a espiar.
Sí.
Macri, Arribas y Magdalani los mandaron a espiar a Cristina Fernández de Kirchner, a Parrilli, a Zanini, a propio Rodríguez Larreta, que no sé si no lo hicieron divorciar por esa filmación.
Sí. A María Eugenia Vidal.
A Santilli, a María Eugenia Vidal. Y todos. Después resulta que los que lo mandaron a espiar están todos sobreseídos. Y a ellos los procesaron a todos. Y entonces, estos que son policías de la ciudad que llevaron a la CIDE, a la AFI, y ahora volvieron a la ciudad, les van a devolver toda la gentileza.
Claro.
Porque se sienten usados y tirados, porque es una vergüenza. Ni siquiera se hacen cargo de que ellos mandan a la gente a hacer actos ilegales, porque el espía, quiero explicar si no, de que se entiende, no puede hacer espionaje ilegal. ¿Y qué es un espionaje ilegal? Espiar sobre algo que no hay causa judicial y que no pide un
tal
juez.
Tal cual.
Entonces, ¿qué le hacían estos? Les daban la orden diciendo que había una orden judicial. No es que ellos la podían ver. Y entonces con ese criterio fueron a espiar.
Qué bandidos, ¿eh?
A Cristina Fernández de Kirchner, porque decían que iba a haber un atentado en el G20. Fueron a espiar a Rodríguez Larreta. Pueden emplear a Santilli. A Santilli le pusieron al ex marido de su mujer.
Sí,
espía.
Sí, una vergüenza, una canallada.
El espionaje ilegal es una cosa que es permanente en ello. Bueno, entonces esos muchachos que son... La policía de la ciudad fue armada para espiar. Acordémoslo que Macri asume, creo que ahí por el 2007,
sí.
Y lo primero que hace cuando crean la Policía Metropolitana,
sí,
que la policía Delfino Palacio, es ir a espiar a la hermana mayor de Macri, Sandra Macri.
Sí, y al marido.
Y a Sergio, al marido, y a Sergio Burstein, que era un familiar de víctimas de AMIA, que por supuesto, ¿dónde está Sergio? Sergio no quiere saber más nada con nada, porque la sufrió mucho.
Sí, exactamente, la sufrió mucho, Sergio. Damos cuenta de ello, Eduardo, lo conocemos bien el tema.
Lo queremos mucho a Sergio y bueno, y entonces te estigmatiza. Bueno, hay algunos que no nos estigmatizan. A mí me hicieron el puffy,
sí,
y no me pueden ni mirar a la cara. ¿Por
sí.
qué? Porque hice las cosas que le estoy pidiendo hacer a Marcelo D'Alessandro y a Silvio Robles. Entreguen los celulares. Lo mismo le digo a los del agua escondido. Entreguen los celulares, jueces, que nos merecemos saber la verdad.
Totalmente, totalmente. Bueno, yo voy a terminar diciendo, habrá más informaciones para este boletín, como en mis épocas de Crónica TV, Eduardo Valdés.
Ojalá que la próxima información sea que entregaron los celulares.
Estoy de acuerdo.
Y vos y yo nos equivocamos en todo.
Eduardo, te quiero mucho. Un gran abrazo.
Abrazo grande, beso, Norita.
Igualmente para vos, querido.
Beso, Eduardo. Feliz Año Nuevo. Eduardo Valdés.